Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Gracias. Gracias. Buenos días. Esta mañana desperté con un versículo en mi corazón para ustedes. Yo me levanté y vi estas montañas alrededor de Quito y el Señor me recordó una palabra que está en la Biblia que habla de Quito. ¿La quieren oír? Salmo 125, versículo 2 dice: así como las montañas rodean a Quito, le pregunto, ¿las montañas rodean a Quito, sí o no? Obvio. Por eso la Biblia hay que personalizarla, amigos. Así como las montañas rodean a Quito, bueno, dice Jerusalén, pero este es su Jerusalén. Quito es su Jerusalén, es su casa. Dice: así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Y el Señor me dijo que les diga que Él tiene sus ojos puestos sobre ustedes. Él los está rodeando. Levante una mano y dígale: gracias, Señor. Qué buena falta nos hace que nos rodees. Amén. Dile a alguien que está guapo, aunque sea por fe, decláraselo antes de sentarse. Y me voy a ir al piano. Hace un momento el pastor David mencionó a Miriam. Quiero que la conozcan. Creo que va a aparecer aquí una foto hermosa de mi esposa, Miriam. Treinta y ocho años con la misma suegra. Jóvenes, sí se puede. Sí se puede. 38 años de hacer vida juntos. Tenemos una familia hermosa, 4 hijos, 3 nietos y 1 en camino. Hace un... Bueno, si van a aplaudir, les voy a dar oportunidad de que lo hagan. Bueno, ya pueden quitar la foto. Hoy les voy a hablar unos minutos de un tema que cambió mi vida. Cuando yo leí Mateo 5:16 hablando de que somos la luz, usted y yo. Dice Mateo 5 verso 14: ustedes son la luz del mundo. Estas son palabras de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es que si nosotros somos la luz, ¿por qué hay tanta tiniebla? Porque hay una sola manera de que pueda haber tinieblas, y es de que no hay luz. Porque las tinieblas se disipan en el instante que usted enciende una luz. Alguien compuso una canción y no fue Miel San Marcos. Yo hago bromas de Miel San Marcos porque yo los quiero mucho, somos muy buenos amigos. Pero enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo. Diga conmigo: yo soy la luz y Dios me ha puesto en este tiempo para brillar. ¿Cuántos de ustedes saben que Ecuador necesita luz? ¿Cuántos saben que Quito necesita luz? Su familia, nuestra sociedad necesita luz. Y entonces hoy, en los próximos minutos, no me quedan mucho. Ojalá hubiera un reloj acá que yo pudiera ver cuánto tiempo me queda. para no pasarme, porque soy muy respetuoso de los tiempos, porque dice un versículo en la Biblia: bienaventurados los predicadores breves, porque a ellos los volverán a invitar. Ahí está en la Biblia, usted búsquelo. Le voy a dar tres maneras muy sencillas para brillar. ¿Están listos? Para brillar, tres, nada más tres. Pues podríamos dar muchos más, pero hoy nada más tres. Los va a querer apuntar, porque la memoria más privilegiada está en la punta de un lápiz. Y entonces escríbalo. Número uno, para brillar a Jesús, número uno, sea amable con la gente. Ay, Pastor Marcos, yo estaba esperando un principio teológico más profundo. Amigos, en este tiempo, esa es una de las profundidades más grandes que podemos hacer usted y yo como cristianos. Porque le voy a declarar lo siguiente: en un mundo que es cada vez menos amable, la amabilidad brilla para Jesús. ¿Se ha dado cuenta cómo el mundo es cada vez menos y menos amable? La gente se ladra, ya no se habla. La gente se grita, la gente deja comentarios feos en nuestras redes sociales. La gente está estresada. Si usted no lo cree, métase al tráfico un día aquí en Quito. Hay mucho estrés, pocos amables. El otro día yo estoy conduciendo mi automóvil, escuchando música de Miel San Marcos en mi carro, o quizá de Planet Shakers. Por cierto, me acabo de enterar que Planet Shakers viene. Vengan, son extraordinarios estos hermanos. Son muy amigos y tienen una unción para adorar al Señor. Se la van a pasar increíble. Pero entonces yo venía escuchando, cuando de repente oigo que alguien sonó el claxon. Y yo, ¿qué hice? Yo no pensé que les había hecho nada. Y de repente pensé, bueno, quizá me reconoció porque soy Marcos Witt. Pero luego me di cuenta que no me reconoció, porque me pasó rápido por la derecha y me saludó con un solo dedo. No le voy a decir cuál, pero usted se lo puede imaginar. Dije: Dios te bendiga también a ti, hermano. O bueno, a lo mejor no era hermano, a lo mejor era primo, hermano, no sé. Pero está la gente estresada, y en un mundo cada vez menos amable, la amabilidad sobresale. Cuando usted es amable con la gente, se dan cuenta que hay algo diferente que hay en usted, y eso les abre la puerta para que le pregunten: ¿por qué es usted tan amable? ¿Se acuerdan cuando dábamos las gracias? Cuando decíamos: con permiso, pase usted, buenos días, las tenga también. Éramos amables. ¿Dónde, qué pasó con nuestra sociedad que se volvió tan poco amable? Pero eso lo vamos a cambiar. Los seguidores de Jesucristo vamos a ser amables con la gente. Ahí le voy a dar una respuesta. Cuando le preguntan: ¿por qué es usted tan amable?, escriba esta respuesta: qué bueno que me preguntó, coma, soy seguidor de Jesucristo. Y eso te abre la puerta para hablar de Jesús. Un día estaba yo en un avión, en un vuelo largo. Me acuerdo que era de la Ciudad de México, y yo iba hasta Buenos Aires, Argentina, un vuelo de como 10 horas. Y había un caballero un poquito menor que yo, o sea, joven, y estaba atendiéndome. Y teníamos como dos horas y media arriba del vuelo, cuando de repente se me acerca este caballero y se agacha ahí en mi puesto y me dice: ¿le puedo preguntar algo? Yo pensé que me había reconocido, porque yo soy Marcos Witt. Y le dije: sí, claro. Y me dijo esto, me preguntó esto: ¿por qué ¿es usted tan amable? Le dije, wow. Y luego me empezó a decir, no se imagina la cantidad de gente que nos habla feo, nos habla golpeado. Hay mucha gente que yo sirvo aquí en este vuelo que ni siquiera me voltean a ver cuando me piden las cosas. Yo he tenido gente que me tira la charola en el piso. Es grosera con nosotros. Y usted lleva 2 horas y media diciendo gracias. Y yo le dije, pues gracias. La amabilidad te abre la puerta para hablar de un Jesús que dio su vida para cada uno de aquellos que creen. Ah, si va a aplaudir, aplauda bien, no a medias. Y entonces, cuando le pregunten, ¿por qué es usted tan amable?, ¿qué le va a decir? Qué bueno que me preguntó. Soy un seguidor de Jesucristo. Ahora, algunos de ustedes esta tarde, terminando esta reunión, tarde, apenas son las 9 de la mañana, Padre Santo, van a ir a un restaurante. Traten bien al mesero. Los 3 amenes que coseché eran de meseros que están sentados aquí entre nosotros. Trátelos bien, déjeles una propina. Ahí están otros 3, 4 meseros. Traten bien a estos hermanos que están allá afuera cuidando a sus automóviles. Es increíble la cantidad de gente en congregaciones cristianas que vienen aquí adentro, aceptan a Jesús aquí adentro y pierden a Jesús en el estacionamiento. Pero eso no pasa en Quito, ¿verdad? Sea amable. Quiero que sepan. Acá esta mañana, cuando entramos, había unas personas con unos chalecos y unos distintivos que están aquí sirviéndonos. Sea amable con ellos. Dígales buenos días, denles un abrazo. Sea amable con la gente. Eso brilla la luz de Jesucristo en un mundo que necesita tanta amabilidad. ¿Listos para la número 2? ¿Cuántos les dije que les voy a dar? ¿Cuál es la primera? Número 2, sea excelente en lo que hace. Sea excelente en lo que hace. En un mundo que es cada vez más mediocre, la excelencia brilla para Jesús. La excelencia brilla para Jesús. Mateo capítulo 5, verso 16. Ah, se me olvidó darles el versículo del número 1. ¿Quieren apuntar el versículo del número 1? Efesios 4, 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Y antes de seguir con el versículo de número 2, me volví a la número 1, disculpen. Romanos 2, verso 4, me encanta este versículo que habla de que la bondad de Dios es la que guía a las personas al arrepentimiento. No los golpes, no las acusaciones, no el dedo en la cara, no, la bondad de Dios. Todos digan bondad. Ahora sí, número 2, sea excelente en lo que hace. Mateo 5, 16, me encanta este versículo. Llegó a ser uno de los versículos principales, uno de los versículos columna en mi ministerio. Mateo 5, 16, que tu luz brille. De la misma manera dice esta versión, dejen que sus buenas acciones, todos digan buenas acciones, brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Buenas acciones, cuando usted estudia eso, significa obras de excelencia. En otras palabras, lo que usted haga, hágalo bien, no a medias. este mundo cada vez es más mediocre, buscando a ver qué tan poco podemos hacer con el menos posible de dinero para que ahí no más. ¿Se acuerdan de esa mentalidad de ahí se va, ahí, al fin de cuentas está bien, ahí no más? No, ¿cuál ahí no más? Estoy haciendo esto para la honra y la gloria de mi Padre Celestial. Lo voy a hacer con todo mi corazón, de la mejor manera posible y con todos los kilos, con toda la carne al asador. Lo voy a hacer bien para mi Señor Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, le voy a asegurar una cosa: no va a haber premios para los mediocres. ¿Se imagina? Y ahora el premio al cristiano más mediocre de todos los tiempos, y el Padre abre el sobre. No, Dios premia la excelencia. Excelencia, si quieren escribir esto, es muy sencillo. La excelencia es simplemente esto: hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en tus manos. La excelencia no tiene que ver con tener mucho dinero o muchas cosas, no. La excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en tus manos. Por ejemplo, si tú tienes nada más 3 mudas de ropa, que estén siempre limpias, bien planchadas. Si usted nada más tiene 2 pares de zapatos, que estén bien limpios, boleaditos. Así dicen acá, boleado, lustrado, lustrado. Si usted nada más tiene 3 cabellos, que estén bien. Martín, te estoy hablando a ti. O sea, lo mejor que puedas con lo que tienes en tus manos. La Biblia enseña que si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si tú eres fiel con esa muda de ropa, Dios te va a dar otra. Si eres fiel con ese automóvil que tienes, Dios te va a dar otro. Si eres fiel con la bicicleta que tienes, Dios te va a dar otra. Sé fiel con lo poco y Dios te va a dar más. Eso es ser excelente. La excelencia también tiene que ver con integridad. Cuando usted ve una billetera que a alguien se le cayó en la banqueta, dicen acá, o vereda. Vereda, si usted ve esa no es la provisión de Dios para el mes. Ay, gracias Dios, no sé de quién era esta billetera, pero recibo esto de tu mano. No, eso no es ser excelente. La excelencia busca de quién es esta billetera, porque si esta billetera no es suya, es de alguien. Si usted ve un automóvil con las llaves pegadas, uy, gracias Padre. Yo estaba orando por una exactamente así, en ese mismo color. No, porque si ese auto no es suyo. Si usted ve una bicicleta que no tiene candado, y si esa bicicleta no es suya. La integridad es excelencia. Si usted va a pasar una jovencita bella y guapa y no es suya, es de alguien. Quite esos ojos de ahí. Eso es excelencia, la integridad. Al rato le van a preguntar: ¿por qué es usted tan excelente? Qué bueno que me preguntó. No, vamos a empezar de nuevo. ¿Listos? Qué bueno que me preguntó. Soy seguidor de Jesucristo. Y eso te abre la puerta para que puedas hablar acerca de Jesús. La excelencia también es la puntualidad. Qué poquitos amenes me dieron ahí, Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender. Cuando yo doy mi palabra que voy a estar a tal hora, es mi palabra y mi palabra vale. Los cristianos deberíamos ser los más puntuales de todo Quito. Llegue, si su jefe le está esperando a las 9 de la mañana, llegue a las 10 para las 9. Al rato su jefe va a decir: ¿por qué es usted tan puntual? ¿Se dan cuenta cómo la excelencia abre puertas? La excelencia. Yo una vez experimenté algo que me impresionó tanto y fue una lección enorme para mi vida. Mi papá que ni siquiera era mi papá biológico, era mi padrastro, pero fue mi papá. Y era un hombre de tanta integridad. Un día estamos en el banco, él me dijo: vamos, voy a ir al banco. Yo tenía 10 años de edad, jamás olvido esto. Mi papá fue, hizo su negocio y le dio, la señorita le regresó. Y mi papá tenía una costumbre, regresaba a la camioneta y luego se quedaba revisando las cuentas. Y se dio cuenta que la señorita le había dado de más. ¿Qué hizo mi papá? Marcos, vámonos. Y ahí voy yo detrás. Y mi papá volvió a hacer fila con la misma señorita. Y estamos yo viendo a mi papá y la señorita y nuestro turno. Se me está acabando aquí para la ilustración. Y llegamos a la ventanilla y la señorita le dice: señor, ¿qué le puedo ayudar? Me dice, y le regresa todo. Mi papá dice: usted me dio cambio de más. Y nunca olvido la cara de la muchacha cuando empieza y le sale una lágrima. Cualquiera de ustedes que trabaja en un banco sabe que si la cajera comete el error, se lo quitan de su sueldo. Y nunca olvido este niño de 10 años ver a esta señorita decirle a mi papá: muchas gracias. Lo que le di de más corresponde a un mes de mi sueldo. Y luego dijo esto: ¿cómo no hay más gente como usted? Y yo sentí eso que uno siente. Orgulloso de mi papá. Muy bien, papá. La excelencia brilla para Jesús. ¿Me están oyendo allá arriba? Sea excelente. ¿Cuál fue el número uno? Sea amable con la gente. Número dos, sea excelente con lo que hace. Ahora, la número tres, me voy a tardar 3 minutos en contárselo, porque después de saber número uno y número dos y entender que esto abre puertas, la número tres está muy fácil. Número tres, no se avergüence del evangelio. No se avergüence del evangelio. Porque lo que pasa es esto: cuando ven sus obras de excelencia, les abrirá las puertas para hablar de Jesús en un mundo que es cada vez más lejos de Dios. Un apasionado por su fe brilla en este mundo oscuro. Les vas a llamar la atención simplemente porque eres apasionado por Jesús. Y cuando te pregunten por qué eres tan amable, brilla para Jesús y háblales palabra. ¿Por qué eres tan excelente y tan puntual y tan íntegro y tan buena persona? Brilla para Jesús y háblales la palabra. En un mundo que es cada vez más lejos de Dios, un apasionado por Jesús destaca. Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Yo he visto con mis propios ojos, usted ha visto con sus propios ojos cómo el evangelio ha cambiado su vida, ha cambiado su familia, ha cambiado a sus hijos. A muchos de ustedes son un milagro andando porque llegó Jesús a tiempo a su situación. Dele gracias a Dios. Ahora, y con este versículo termino. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Estén siempre preparados, diga esta palabra, preparados, para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y luego el versículo 16 dice: pero háganlo con gentileza y respeto. Wow. Yo no sé por qué hay tantos cristianos que creen que van a ganar a la gente a bibliazos. Pastor David, ¿me presta su Biblia tantito para esta ilustración? A mí nunca me gusta usar esta ilustración porque esta literalmente me cuesta a mí. Pero hay mucha gente que cree que la Biblia es un instrumento para golpear a la gente. Hijo, la Biblia dice que te vas a ir al infierno. Y usan la Biblia como un instrumento para atacar. ¿Qué no sabes que la Biblia dice? Hay algunos cristianos que solo piensan que a bibliazos van. Ay, ese sí me dolió cañón. Wow, me pegó en una parte de la cabeza que sí me dolió. Pero así hay muchos cristianos que piensan que a bibliazos van a ganar a la gente. No. Usted va a ganar a la gente con esa luz hermosa que brilla adentro de usted, el amor de Cristo. Hágalo con gentileza y con respeto. Es increíble la cantidad de gente que ni se sabe la Biblia. Asisten todas las semanas, pero no saben la Biblia. Les quiero invitar, por favor, métase a estudiar la palabra de Dios. Es increíble la cantidad de gente que dice, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia. Estudia la Biblia, Dios mío. Un día yo de pura broma, porque pues como ya se dieron cuenta, me gusta echar broma. ¿O no se han dado cuenta? Un día llegué yo a un congreso de jóvenes y les dije, abran su Biblia al libro de Ezequías. Tantos muchachos, Ezequías, oye, tu Biblia, ¿dónde está Ezequías? Yo vi uno allá en el índice, Génesis, Éxodo, Levítico. Oye, mi Biblia no tiene Ezequías, porque no hay un libro de Ezequías. Estudia la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios. Te voy a decir por qué, porque vas a tener muchas oportunidades de hablar palabra. Y cuando te pregunten, dice el apóstol, pero ten una respuesta que darles. ¿Por qué eres tan amable? Bueno, porque soy seguidor de Jesucristo y porque sigo sus instrucciones. Y entonces usted ya tiene palabra. En lugar de, pues es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, por favor, estudia la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Amén. ¿Me acompañan de pie? A lo largo de los años, Dios me ha dado la oportunidad de brillar en lugares realmente extraños. Un día me hablaron de que me querían honrar en unos premios de la gente, era, y no sé qué, y que querían, y yo les dije que no. Y cuando le conté a la pastora Miriam, esa bella mujer que usted vio en esa foto, me dice, ¿y por qué les dijiste que no? No, pues porque a mí no me hacen falta los premios en primer lugar, y además este es un lugar del mundo. Aleluya. Y ella me dijo, hiciste mal, ve, diles que vas a ir. Y dije las tres palabras que todo hombre debería saber para tener un buen matrimonio. Sí, mi amor, esas son las tres que te van a salvar. Una y otra. Sospecho que la mayoría de los que están aplaudiendo son las esposas, casi. Entonces yo fui, tomé el teléfono y dije, oigan, dijo mi mamá que siempre sí. Y fui a estos premios. Y yo crecí toda mi vida en la iglesia. Nosotros nunca íbamos a nada. Y de repente yo estoy en este lugar. Yo estoy viendo cosas que nunca había visto. Se abre un telón y salen unas hermanas con muy poca ropa. No creo que eran hermanas, esas sí eran primas. Y empiezan a dar vueltas y yo estoy mirando el piso contando los mosaicos. Y en un momento de frustración, mi esposa Miriam estaba aquí sentada a mi lado, y volteo y le digo bien fuerte: ¿qué estoy haciendo aquí? Y ella voltea y me sonríe y me dijo tres palabras que cambiarían mi vida para siempre. Voltea y sonríe y me dice: brillando, Marcos, brillando. Y yo, si nunca entramos a esos lugares de oscuridad, jamás habrá luz. Esa misma noche, Dios me usó para orar por un par de gentes muy famosas que estaban emproblemadas. Y por un momento brilló la luz de Jesús en un lugar muy oscuro. Ahora sí, no te vayas a meter a esos lugares, al menos de que tengas una seguridad en tu fe, una plena confianza y mucha palabra acá adentro, en tu espíritu, porque te va a tumbar. Pero cuando vas lleno del Espíritu Santo, vas a brillar la luz de Jesucristo y se te van a abrir puertas para dar testimonio. Y cuando se te abran esas puertas, habla bien. Levante una mano al cielo. Señor, yo quiero brillar. Dile conmigo en voz alta: yo quiero brillar. Yo quiero ser lleno de la palabra, para que tu palabra brille a través de mí. Ayúdame a ser amable con la gente. Ayúdame a ser excelente en lo que hago. Y ayúdame a siempre dar respuesta por mi fe. Ahora hágame un favor y con mucha ternura ponga su mano sobre la persona que está a su lado y ore uno por otro. Señor, ayúdanos como familia de fe. Ayúdanos a poder dar tu luz en Quito, a brillar tu luz en el Ecuador. En el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.